Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Gabriel Belsol, bienvenido a Estudio Cine Podcast y bienvenido a Cine Show. Acabamos de tener tu charla y nos hablaste sobre inversiones.
Correcto.
¿Nos podrías compartir un poquito de qué es lo que viniste a compartirle a toda la gente que está participando aquí en el Cine Show?
Bueno, en general, normalmente en el tema de la industria, los jóvenes siempre el gran temor que tienen es que no hay recursos, que no hay forma de poder conseguir capital para lanzar una película o hacer algún desarrollo en tema de entretenimiento.
Correcto.
Sin embargo, al día de hoy, con toda esta ola tecnológica, con toda esta parte de disrupción tecnológica que hemos tenido, han empezado a surgir opciones en el mercado como plataformas de crowdfunding, uh-huh. que son plataformas fintech, son empresas tecnológicas financieras, que están ayudando específicamente a las industrias creativas,
claro.
como Indiegogo, como Kickstarter, México como donadora, uh-huh. y pues, hay muchas plataformas a nivel global.
Claro. ¿No? Ok, y ustedes como la Asociación Mexicana de Inversionistas, ¿tienen algún tipo de mecanismo para eso?
Bueno, fíjate, incluso el regalo que dimos a los participantes fue, tenemos dentro de la asociación un máster ahorita uh-huh. de creación, ¿no? Es un máster en capital privado, en private equity, de cómo crear un fondo de capital privado.
Justo eso. Entonces, te iba a preguntar.
El objetivo de un fondo de capital privado es captar recursos, colocas ese capital en diferentes proyectos, normalmente de 10 proyectos, 7 son malos, fracasa ese capital.
Okay, okay.
2 son medianones, dan un rendimiento, vamos a decir, medio, y uno es bastante bueno que te da un muy buen recurso.
Claro.
Entonces, mucho de lo que se necesita en esta industria podría ser un fondo, la creación de un fondo de capital privado. Entonces, algo que hicimos para la audiencia por parte de Roberto, organizador de acá de Cine Show,
por supuesto,
fue poder regalar una beca a los participantes, de acuerdo a una encuesta que hicimos, uh-huh, o unas preguntas que hicimos, para que pudieran participar y pudieran aprender cómo diseñar y crear un fondo de capital privado. Esa es la iniciativa que tenemos.
O sea, está increíble.
En tema de apoyo. Con
está gusto. Increíble. De hecho, no fue una, fueron 3 becas las que regalaste. Y me parece una oferta muy generosa para poder pues abrir estas oportunidades de crear este tipo de fondos que son tan necesarios y que muchas veces en las industrias creativas y en el caso del cine nos centramos a la película, la historia, pero ¿y el financiamiento?
Bueno, no nada más es ello. Fíjate, Bill Ross, el fundador de PIMCO. PIMCO uh-huh. es una de las administradoras de fondos de inversión más grande del mundo.
Ok.
Con sede en California. Se llama Pacific Investment Management Company, que compró Allianz, una compañía de seguros, hace un par de años. Pero Bill Gross tiene una tesis muy padre. Él tiene un fondo de capital privado y él dice que normalmente siempre pensamos que lo principal es la idea en cualquier emprendimiento, porque al fin y al cabo una película es como un emprendimiento.
Sí,
es un
proyecto, totalmente. ¿No?
Entonces, ¿qué pasa con ello? Normalmente siempre pensamos que lo más importante es la idea. Lo segundo es específicamente el equipo con que lo hago. La tercera, el recurso que requiero.
Ok.
Vamos a decir, la parte operacional, todos los recursos, no nada más financieros, sino de, vamos a decir, de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo voy a implementar?
Ok.
Y por último, el tiempo. Entonces, siempre uh-huh. pensamos que esas son las cuestiones más importantes en la parte de algún proyecto. Sin embargo, la tesis que él maneja, ¿no? Es muy distinta. Él dice que lo fundamental no es la idea, sino es el tiempo en donde se está lanzando la idea.
Ok.
Entonces, debemos de entender, y era lo que les compartí, y fue lo que dije en la charla, es tenemos que tener visiones totalmente distintas a cómo hacemos las cosas. El tratar de tener una misma perspectiva para solucionar el mismo problema, uh-huh. pues no ha hecho que podamos quitar los problemas que tenemos en la actualidad.
Claro.
Los problemas que tiene la industria del cine siempre se ven desde la misma perspectiva y no desde una visión distinta. Entonces, el empezar a poder tener una visión distinta nos ayuda a que el problema pues se pueda solucionar, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues el objetivo en la parte de un emprendimiento, de cualquier proyecto, es que puedas tener perspectivas distintas, ¿no?
Okay.
Y esta perspectiva, pues en lo personal, pues a mí me gusta bastante pensar de que los emprendimientos muchas veces no es por la idea, sino por la cuestión del tiempo. Y cuando lo analizas y ves los fracasos y éxito de muchos emprendimientos, el timing en el cual se lanzan es fundamental.
Claro, que justo eso quería aclarar contigo. Cuando te referías a tiempo, no te refieres a tiempo de un lapso de tiempo, sino hacerlo en el tiempo adecuado, el timing de la presentación, de la explotación,
sí,
de esa
ejemplo,
obra.
Uber, ¿no? Uber se lanza después del crash financiero del 2008. Uber se lanza al inicio del 2009, ¿no? Esta aplicación para pedir un automóvil. Pues en el caso de Estados Unidos, ¿qué fue lo que sucedió? pues si tú lo pensabas antes, pues yo si tengo un trabajo, pues ¿para qué voy a rentar mi coche aunque me ganara una lana claro. extra? Pues qué flojera, ¿no? Sí. Sin embargo, esta aplicación se lanza después del crash financiero del 2008, cuando la gente le bajaron ingresos y dijeron, bueno, pues hay que generar más ingresos para llevar dinero a la casa.
Lo que ya tengo.
Y lo mismo sucedió con Airbnb, que se lanza en 2008.
Okay.
Entonces, esas aplicaciones, incluso que fueron criticadas al inicio, el timing en el cual se lanzaron fue gran parte también de lo que permitió el éxito que llegaron a tener. Wow. O sea, muchos te dirían, son los conectes, los contactos que tienes en tema de lanzamiento. Claro, un muy buen amigo siempre me dice, lo importante no es who you know, no es what you know, es who you know, ¿no? Claro. A quién conoces para poderlo llegar a hacer. Y claro, es fundamental. Pero que estés en el tiempo, en el momento correcto, esa suerte claro. de lanzarlo en el momento correcto es lo que te puede llevar muchas veces al tema del estrellato, ¿no? Presentaban antes el tema de la ponencia de esta película que ha sonado muchísimo. Pues se lanzó en un tiempo, ¿no? Donde dijeron que la estaban vetando en los cines de Estados Unidos.
Sound of Freedom.
The Sound of Freedom. Pero la verdad es que no, la productora que contrataron pues no tenía las relaciones, no lo permitió. Generó todo eso, todo un tema de murmullo con el resto, más claro. aparte el tema del sindicato, todo lo que sucedió. Pues se lanzó en el momento perfecto y generó ese ruido que es lo que ha permitido. Entonces, pues el cine también es como un emprendimiento. Y claro. el momento en donde se lanza y cómo se lanza es fundamental.
Totalmente de acuerdo. Oye, y retomando esta cuestión del máster que ustedes regalaron con estas becas, ¿de qué se compone ese máster? No solamente para aquellos que ganaron la beca, sino para cualquiera que se pueda acercar a la página, encontrar e inscribirse para
pues mira, es un programa bastante robusto. Es un programa que la verdad nos tomó un año en tema de planeación. O sea, nos tomó un año planear el programa. O sea, no es un programa que literalmente se estructuró en 3 meses. Tomó realmente un año. Y ese programa recopila todo, ¿no? O sea, recopila toda la visión de lo que se necesita desde crear el fondo, esa salsa mágica para saber seleccionar los proyectos, okay. tener el tema de la cascada, el tema del pipeline, la salida, los procesos de desinversión en el fondo, incluso comprender cuáles son los momentos en los cuales el fondo sí va mal o el proyecto en el cual estoy invirtiendo va mal, pues cómo poder hacer, qué puedo llegar a hacer, cómo se lo presento a los inversores. O sea, el programa presenta absolutamente todo lo necesario para comprender esta industria del tema de capital privado, que incluso déjame decirte, en el sector financiero, en toda la industria financiera, el tema de capital privado es la crema y nata. O sea, no son los que vemos de Wall Street ni nada. O sea, la crema y nata son los operadores de claro. capital privado.
Ok. Y el objetivo de este máster es formar a que personas puedan, obviamente, entender y gestionar un fondo.
Crear fondos
que no requieren de su capital propio, sino conseguir capital pues privado.
Es que, mira, es que ahí hay una... O sea, la tesis, cuando nosotros lanzamos el programa, hay algo bien importante que necesitas entender y es al nicho de mercado al que vas. Entonces, en la actualidad se ha vuelto, ¿no? Cuestión de timing y lo ves en temas de redes sociales, una tendencia a la parte de inversión, ¿no? Inversión en bolsa, en inversión en temas de criptoactivos, ¿no? Invierto en Ether, invierto en blockchain, en Ethereum, ¿no? Perdón, Ether es la plataforma. En Ethereum, en todo lo que tenga que ver con temas de blockchain, todas las plataformas, ¿no? Digitales, ¿no? Que también crecieron y se volvieron temas de unicornios. Entonces, se generó una moda por la inversión.
Sí.
Pero la gente muchas veces ha perdido su capital con esas inversiones porque claro. desconoce. Y también hay mucha gente que le ha interesado volverse un operador o distribuidor de fondos, ¿no? Lo que ha pasado también mucho. Ha crecido muchísimo la industria en ser un asesor financiero. Sin embargo, cuando tú te das cuenta, el asesor financiero pues, hace que la empresa... Tú te vuelves un vendedor, un distribuidor y la empresa gana por la administración.
Okay.
Entonces, aquí es invertir el modelo. Todos esos, ese segmento, ese nicho de mercado, que pues, es la mayoría, pues, tienen muchos clientes.
Sí.
Clientes que tienen ciertos recursos, ¿no? Que tienen en el banco, que tienen posiblemente incluso hasta en un seguro de vida con complemento de inversión o que tienen ya en el Afore claro. o que lo tienen en el colchón o es el flujo que tienen por parte de la empresa. Entonces, ese nicho de mercado es jalarlos para que puedan crearse nuevos fondos de capital privado, porque realmente lo que mueve una economía en un país, chistosamente, no son las leyes ni los gobiernos. El 97% de nuestro país, de las empresas de nuestro país, son micros, pequeñas y medianas empresas y representan más del 40% del Producto Interno Bruto.
Wow. Okay.
Entonces, lo que realmente mueve el país es la base trabajadora de los emprendedores y los empresarios del país.
Claro.
Entonces, si se pueden generar fondos de capital privado, imagínate
100 fondos, cada uh-huh. fondo de 10 millones de pesos, ya tienes 1,000,000,000 de pesos para inversión en proyectos, claro. en emprendedores de universidades aquí como la UAP, como el Tecnológico uh-huh. Monterrey.
Claro.
Entonces, el poder crear esto como nosotros como asociación, de poderlo impulsar, pues es fundamental realmente para el tema del detonamiento del país. O sea, el objetivo y la tesis de nosotros uh-huh. como asociación, y yo siempre la comparto y lo digo siempre abiertamente, es que yo no creo que en México necesitamos más inversión. Necesitamos más personas de un buen corazón que estén dispuestas a hacer las cosas de manera diferente en beneficio de todos.
Wow.
Claro. Entonces, y eso cambia mucho la parte, la perspectiva y el objetivo de lo que se quiere lograr e incluso poder llegar a alcanzar.
Bien. Para poder acceder, para poder participar en este máster, ¿es necesario ser financiero, administrador o cualquier persona?
No, realmente no. O sea, cualquier persona. O sea, sí hay requerimientos que tenemos, ¿no? Una, uh-huh. Y eso sí es medio... sí hay un tema, ¿no? Uh-huh. Sí tenemos una cantidad de aspirantes fuertísimas. Para este programa calculamos tener como 3,500 aspirantes.
¡Ah, caray!
Sí es un programa muy solicitado. Entonces, al final nada más entran entre 60 y 80.
Ok.
Entonces, sí es un proceso de selección. Porque sí es importante. El requerimiento principal, o sea, número uno, es de 30 años para arriba. Ajá. Uh-huh. ¿no? Principalmente por ciertas cuestiones.
Claro.
Pero ese es el primero, de 30 para arriba. Pues en el caso al día de hoy, pues bueno, damos opción por el evento, por Roberto, uh-huh. de poder apoyar a los jóvenes a que tengan ese conocimiento y que pues, si son los tres impulsen y puedan generar.
Claro.
Pero sí es un requerimiento que tenemos también por tema de conocimiento, tema de know-how, para poderlo llegar a operar.
Wow. Pues qué interesante información vinieron a compartir.
Y bueno, y sí, lo pueden encontrar en nuestra página, ¿no?
Sí,
En la página web, nos pueden encontrar en redes sociales como AMI México o la página web de nosotros.
AMI México.
AMI México.com. Uh-huh. Es la página web y ahí encuentran exactamente la parte de Academy y está el máster en capital privado, que es Private Equity.
Wow. Me parece interesantísimo que, una, nos hayas venido a traer esta información, a compartirlo, sobre todo a nosotros que estamos en las industrias creativas, que muchas veces ignoramos este tipo o no buscamos este tipo de información, que es fundamental porque el cine es negocio también y requiere de mucho dinero para poder hacerse. Pero también me parece súper interesante la labor que están haciendo desde la asociación de buscar compartir esta información, abrirla a que otras personas puedan generar sus propios fondos con la intención de lo que dices, levantar la base, levantar el país a través de la generación de empleos, de startups y de proyectos que pues, sean sustentados con este pues tipo es que, de fondos.
Mira, si lo ves fríamente y queremos que no haya desempleo en el país, aunque o sea, todas las empresas que hay contrato en una persona más,
sí.
pues acaba el desempleo en el país.
Claro.
Oye, pero la gente luego no quiere trabajar porque también los sueldos son muy bajos. Uh-huh. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas lo único que transforma la cultura, lo único, históricamente lo único que ha transformado la cultura, es la innovación disruptiva.
Okay.
La innovación disruptiva lo que permite son tres cuestiones específicamente, ¿no? Y esta es tesis del profesor Clayton Christensen y está comprobada. O sea, no es, o sea, es una teoría comprobada. Y en esta hipótesis lo que él plantea a través de la disrupción, ¿no? Exactamente al poder crear innovaciones que sean totalmente disruptivas.
Uh-huh.
Uno, te permite crear empleos. La okay. única que permite crear y generar nuevos empleos en el mercado.
Okay.
Dos, permite crear y distribuir la riqueza. Y tres, transforma la cultura.
Okay.
Un ejemplo te la voy a poner así de fácil de una innovación disruptiva. En los 90s todos llegamos a descargar música de forma ilegal.
Napster.
No, Wire, algunos, ajá, ¿no? claro. La que tú quisieras.
Claro.
¿no? O Ares, posteriormente, porque las fueron cerrando.
Sí, claro,
si
claro.
¿Te acuerdas? Pero en los 90s, en este caso, la industria musical, toda la industria, incluyendo hasta la de las películas, uh-huh. pues, ¿qué pasó? Agarraron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a proteger los derechos industriales, la propiedad intelectual.
Sí.
Y al dueño de Napster, si te acuerdas, lo multaron por millones de dólares, lo trataron de meter a la cárcel, fue todo un relajo.
Claro.
Pero incluso con ese movimiento arrancan los famosos cyberpunks, que esos cyberpunks luego terminan generando un movimiento que nace y se deriva en el tema de las blockchains. Es algo bien interesante, ¿no?
No me lo sabía.
Porque se utiliza okay. la base de torrent tecnológico. Uh-huh. O sea, el sistema torrent que se almacena en las diferentes en computadoras, en
claro,
servidores,
de
para
todos.
Que tú puedas descargar esa información. De ahí se deriva el inicio... O es el origen del tema de todo el tema de los criptoactivos.
Tiene
en la
todo
actualidad,
el sentido.
¿no? Y nacen los cyberpunks en los 90s. Entonces, con este origen, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Si tú salías aquí a la calle en los 90s, a la carretera que tú fueras, uh-huh. llegabas a la caseta y toda estaba plagada de películas piratas y de discos, o en este caso de los cassettes piratas.
Sí.
¿no? Porque te sí. ibas a la carretera y pues, lo comprabas ahí el disco en ese momento de... ¿quién estaba de moda?
los Backstreet Boys,
las Spice Girls,
los comprabas, ¿no? En los 90 y decías, pues va. Y te costaban 25, 30 pesos, mientras que tenías que ir a Mix Up y tenías que pagar 300 pesos por un disco donde te gustaba una o dos canciones. Entonces, esta nueva plataforma, ¿no?, digital, donde tú podías descargar, aunque te descargabas 50 virus y la canción y se te alentaba la computadora, claro, y lo conectabas al internet y te quedabas sin teléfono en la casa durante horas en lo que se descargaba una canción. ¿Qué empezó a generar específicamente? Empezó a generar un proceso de transformación. ¿Qué terminó sucediendo? Una empresa, a través de alguien visionario, ¿no?, transforma un mercado que fue iTunes, a través de Steve Jobs, en donde llega a un acuerdo con todas las disqueras. Les dice, oye, permíteme meterlas en mi plataforma, y a través de mi plataforma cada canción la van a descargar por 9 centavos. Pero, perdón, por 9 dólares con 99 centavos. Por, no, 99, por, por 99 centavos. El disco te costaba 9 dólares con 99.
Sí, justo.
Entonces tú comprabas el disco. ¿Y eso qué generó? Que la gente, pues, en vez de tener que salir a la calle a comprar un disco pirata, porque si recuerdas teníamos esta historia de hasta el video que salía en televisión de tengo un papá pirata, ¿no? Tenemos un papá pirata, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió con ese caso específicamente? Lo que termina sucediendo es que esta industria termina transformando todo el tema de la corrupción y la acaba. No fueron las leyes que se generaron en Estados Unidos,
claro,
en
tema
de propiedad intelectual y derechos de autor. En México se hacían redadas cada semana, se decomisaron tantas toneladas de Tepito en tema de piratería, pero nunca se acababa con la piratería, por más leyes que se ponían. Entonces, las leyes no transforman la cultura, la innovación sí. Luego llegó una siguiente empresa, que fue específicamente Spotify. Y ahí sí, por 9 dólares con 99 centavos, tú tenías toda la música ilimitada que querías escuchar. Y luego llegó Netflix. Y al día de hoy, pues tú ya no compras una película pirata en la calle. Es muy difícil que lo hagas.
Es que ya no es cómodo.
Porque ya no es cómodo. Se transformó toda la manera en cómo tú ves películas.
Sí.
En cómo vives. Incluso hasta cómo comes, porque pones al día de hoy la música desde tu celular en un aparato a través de Bluetooth. Entonces, eso generó toda una ola que genera millones de dólares, que está totalmente regulada, que se puede saber exactamente todo el tema de rastreo, se puede incluso fiscalizar todo ese tema de operación, y desapareciste una industria que anteriormente pues facturaba millones de dólares y que era totalmente ilegal. No se desapareció el 100%, se disminuyó, pero ya no terminó ese tema de crecimiento y esta industria permitió transformar todo un nuevo segmento.
Claro.
Entonces, eso es lo padre. La innovación disruptiva permite el tema de la transformación de la cultura, permite generar nuevos empleos.
Y distribución de la riqueza.
Exactamente, cosa que nada, otra cuestión en el mercado lo ha permitido.
Claro.
Entonces, eso es lo padre y eso es algo que en general no sucede. Entonces, el generar, por ejemplo, para nosotros como asociación, esta iniciativa de fondos de creación de fondos de capital privado, pues el poder invertir en los innovadores de México, en los emprendedores que tengan estas innovaciones, que puedan transformar el mercado, pues es brutal.
Claro.
Porque el problema no es que la corrupción sea el problema, sino la corrupción muchas veces es la solución al mismo problema de la corrupción.
Por supuesto.
Porque al fin y al cabo yo contrato la corrupción por algo. Entonces, el que esto se pueda ayudar, el que se puedan hacer las cosas distintas, el que se pueda transformar, ¿no?, el que tratemos de hacer siempre lo mismo, por eso puse la frase en la presentación al final, y bien lo dice Seth Godin, lo bueno dejó de ser bueno hace bastante tiempo. Entonces, ¿por qué no ser geniales? Entonces, tratamos de hacer lo mismo del pasado en el presente y pues tenemos que cambiar la fórmula de hacer las cosas. Y ese fue el objetivo de la plática con un poco de base tecnológica, ¿no?
Muchísimas gracias. Pues al final de cuentas, el gran reto está en estar atentos, estar preparados y formados para poder tener esa innovación disruptiva, porque fácil no es, pero quien la encuentra, quien lo logra, justamente tiene esta transformación de la cultura que tanta falta nos hace, y sobre todo la distribución de la riqueza y generación de empleos.
Pues yo te diría, es más fácil de lo que crees.
¿Sí?
Nada más nos falta ser visionarios. Creernos que realmente, como bien lo dijeron en la presentación antes, pues que podamos ser chingones. Eso es lo principal.
Claro.
O sea, nos saturamos de tanta información y olvidamos exactamente nuestro instinto y quiénes somos. Entonces, si realmente creyéramos en nosotros, creyéramos en nuestros planes, en nuestros objetivos, y dejáramos de escuchar al de al lado, a nuestros papás, a nuestros amigos, que eso no se puede, se podría.
Claro.
El mejor ejemplo es en 1954, ¿no? La famosa historia de que antes se creía que no se podía correr, ¿no?, una milla en menos de 4 minutos.
Ajá.
y exactamente ahorita te va a recordar el nombre de esta persona, pero en 1954 demuestra que se puede correr una milla en menos de 4 minutos. Y al día de hoy, cualquier joven universitario corre una milla en menos de 4 minutos.
Okay.
Antes se creía que era imposible, hasta que alguien demostró que sí se puede hacer.
Se rompió el paradigma.
Exactamente. Entonces, es más fácil de lo que creemos. Okay. El problema es que esos tabús, esas ideas, esos paradigmas que nosotros tenemos o concepciones que se nos pusieron, pues nos impiden y decimos, es difícil. Pero no, no es difícil. El problema es que no nos la creemos. Claro. Y no somos lo suficientemente visionarios de querer transformar las cosas. Eso es fácil.
Wow, pues qué cátedra nos acabas de compartir. Importantísimo para todos nosotros. El cine se hace también con empresa. Y a través de la empresa, buscar la innovación disruptiva. Y evidentemente, pues acercarnos a esta forma de financiamiento que es la de capital, de inversión. Y pues nada, agradecerte muchísimo tu participación aquí en Cine Show, evidentemente, la generosidad por aquellas becas que tienen un alto valor, no económico solamente, sino quien lo tome, lo complete, lo termine y lo absorba, puede cambiar radicalmente y disruptivamente la forma de hacer cine, por lo menos que lo traigan aquí a Puebla y que nos ayuden a hacer cine con estos fondos.
Pues encantado la vida, con muchísimo gusto. Gracias,
mucho. Te dejo este stickercito de Estudio Cine, claro, para que lo pongas, lo pegues en cualquier fondo, para que lo pegues en un máster. Y te agradezco, claro, muchísimo. Sí. Y estamos en contacto. Vamos a subir este capítulo en Estudio Cine Podcast, en YouTube, en Instagram, en TikTok, para que luego nos puedan ver. Buscaré, te etiquetaremos por ahí también a la asociación.
Claro que sí, encantados de la vida. Muchísimas. Y mil gracias.
Gracias a ti.
Gracias a ustedes.